En 810 Vivo, inquietudes y tendencias.
Son las 11 y 18. En los últimos años, las redes inalámbricas se han extendido. Cada vez es más común que espacios públicos o locales comerciales tengan acceso a redes inalámbricas, a Wi-Fi, tanto para laptops como para teléfonos móviles. El plan Ceibal también generó que se instalaran antenas con acceso a Internet en distintos puntos del país, así como hogares uruguayos han instalado su propia red de Wi-Fi con el paso del tiempo. Sin embargo, sin una debida protección, estas redes de acceso pueden ser utilizadas de forma ilegítima por otros usuarios que se pueden conectar a ellas para obtener por Internet o Internet en forma gratuita o bien para realizar actividades ilegales. Para hablar de las posibilidades que brinda este acceso y de los peligros que pueden correrse, es que recibimos del otro lado de la línea a Roberto Ambrosoni, que es ingeniero en informática, especializado en seguridad en informática y de la información. Roberto, buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien. Roberto, con este tema de que hay muchas redes que son gratis dando vuelta por allí, redes que muchas veces uno las identifica por un nombre o por un número, pero no mucho más de eso, no se sabe quién está detrás. Y, por ejemplo, mucha gente se conecta, no sé, sus terminales portátiles, sus teléfonos inteligentes. ¿Aumenta los peligros informáticos?
En realidad, tiene dos puntos de vista ese tema, ¿no? En primer lugar, está el hecho de que cuando vos accedes a una red pública, digamos, porque estás haciendo un servicio que te da un tercero, ya sea en un lugar público, en algún evento, lo que fuera, lo que tenés que tener claro como usuario es el hecho de que, de alguna manera, alguien es el administrador de esa red. Así que lo conveniente es que vos utilices los servicios, los servicios que te pongan menos, digamos, todo lo que tenga que ver, puede ser de repente acceso a un correo, acceso a alguna aplicación sencilla, pero tratar de evitar accesos a cosas que te comprometan tu seguridad, porque siempre estás en manos de un tercero, digamos.
Bien,
¿no?
Y vos cuando decís eso, estás hablando de qué servicios evitar usar.
Y, por ejemplo, no es conveniente utilizar para conectarse a un ambiente corporativo, si vos mantenés alguna aplicación a distancia o una cosa por el estilo, no es conveniente hacerlo en un ambiente público no controlado, que vos no tenés la certeza, digamos, de realmente cómo es que está administrado ese lugar.
Bien.
Eso no sería conveniente. Y después está la otra punta, ¿verdad? Que es el hecho de vos prestando un servicio, vos teniendo tu red inalámbrica, en el cual tu red inalámbrica domiciliaria o tu red en tu empresa, en la cual ahí estás del otro lado, y vos sos el que prestás el servicio y hay terceros que pueden intentar conectarse.
Claro.
Si uno va mirando, eso que vos mencionabas recién, de las redes que están, digamos, cuando aparece la búsqueda de redes inalámbricas, las redes que están disponibles de conexión, vas a encontrar por lo menos una primera vista en la lista de aquellas que te dicen como seguras y no seguras.
Claro.
Lo que absolutamente es no recomendable es una red inalámbrica que diga no segura. O sea, cuando vos configurás una red inalámbrica para acceso a tus servicios, lo que no te puede pasar jamás es que no le pongas ningún tipo de control de acceso. O sea, que no tengas ninguna clave para que los usuarios puedan ingresar y demás. Ya eso sería, digamos, hacer una red pública, ante lo cual todo lo que tengas en esa red va a ser expuesta para cualquiera que tenga alcance a la misma.
¿Eso quiere decir, Roberto, que alguien, por ejemplo, podría robarte datos mediante tu red? ¿Si logra entrar a ella?
Sí, decididamente sí. Hay una configuración muy común en nivel, no vayamos al lado complicado empresarial, vayamos al más sencillo, que es el en el hogar, ¿no?
Sí, sí.
El hogar es muy común de que uno tenga una salida de internet, de repente capaz que una salida fija, y coloque algún equipo inalámbrico interno para los nodos que entran y salen del hogar, que lo utilizan para conectarse y compartir esa salida, y que en la casa, en el hogar, haya la salida de internet, digamos, de todos.
Claro.
¿Qué pasa? Si uno eso no lo tiene protegido de una manera, digamos, lo suficientemente robusta, en definitiva, lo que cualquier persona que del mismo edificio, que pase por la cuadra, que pase por la esquina, donde vea esa red directamente, es uno más que está conectado, como si estuvieras conectado en el living de tu casa. Es así de sencillo. Es normal, es buena práctica, de que uno tenga compartido los equipos entre las internamente también el hogar, para o una carpeta de archivos o lugar de las fotos, para que uno llegue y baja las cosas, las descarga, las respalda, las guarda. Así que, en definitiva, estás compartiendo todo eso con esa persona que se conectó a tu red inalámbrica y que vos, obviamente, ni te estás enterando, ¿no?
Bien. Vos sabés que, increíblemente, así fue durante mucho tiempo la red inalámbrica en mi casa. Compartida
y
con un montón.
Mucho más.
Pero sabes que en realidad, Roberto, cuando por ejemplo veías chicos con las ceibalitas parado abajo del balcón, yo en el primer piso abajo del balcón de casa, tomando la red, la verdad era bastante simpático. Imagino también a alguien más podía estar bajando películas con la
claro
conexión.
Que sí.
que pagaba yo. Y este tipo de seguridad, ¿cuál hay que darle, Roberto? ¿La que, por ejemplo, te marca el proveedor, o hay que hacer como uno hace, por ejemplo, con el área de los antivirus, ¿no? ¿Verdad? Normalmente estar buscando, actualizando y demás.
Bueno, ahí hay dos temas distintos. En cuanto a lo que es la parte de seguridad, lo que se busca, de seguridad, un ambiente inalámbrico. Un ambiente inalámbrico es, desde el punto de vista de seguridad, se le tiene que definir como naturalmente un ambiente expuesto. No es lo mismo un ambiente cableado que un ambiente inalámbrico. Entonces, un ambiente inalámbrico, las tendencias a lo que es la protección, es buscar todos aquellos protocolos o servicios que vayan a lo que es la parte del encriptado, de la información que viaja en esa red y de las contraseñas que se utilizan para conectar. Hay algo que es, cuando vos te compras un router inalámbrico, cuando uno entra a la parte de configuración de seguridad, aparecen normalmente en la mayoría de los dispositivos, para así a grandes rasgos, dos tipos de opciones para marcar, para elegir, que uno las tilda, ¿verdad? Una es la opción WEP y otra es la opción WPA. La que es absolutamente no recomendable es poner WEP.
¿Por qué?
WEP, porque ya es un protocolo absolutamente violado, es un protocolo que no brinda seguridad, es que cualquier persona, ya subiendo un poquito el escalón, ya no es que tenés la red abierta, la tenés protegida, pero la tenés protegida con algo que, en definitiva, hay herramientas, infinitas herramientas en internet y por todos lados, que una persona en algunos minutos perfectamente, aunque vos le pongas la clave, que te sentís seguro, la puede obtener. Bien. Entonces, lo recomendable es, por el lado de lo que es la parte del WPA, que es una mejora a ese protocolo de seguridad, y hay, de acuerdo al tipo de dispositivo que vos utilices, tenés varias versiones de WPA, pero con WPA para arriba la cosa va a andar bien.
Bien, bien, buena.
Y es lo recomendable.
Buena recomendación. Roberto, ¿y qué pasa? A ver, si alguien, suponete, entra en la red inalámbrica de tu casa, no es que te está sacando a vos información, pero comete un acto ilegal a través de tu red.
Bueno, ahí tenemos, ahí la cosa va por varios lados, ¿no? Si es un robo de información, acá en Uruguay todavía como que no, la parte de lo que es el concepto de delito informático, la mayoría de ellos se están manejando por el lado de lo que es la parte de los delitos comunes, ¿sí?
Claro.
No, como que no tenemos establecido todavía lo que es todo el tema del protocolo de delito informático. Pero la cosa va incluso por el hecho de que, bueno, si es información que a vos te puede afectar a nivel personal, también hay una ley de protección de datos personales que vos podés ir por ese lado. O sea, en definitiva, lo lógico es que si vos sentís que tuviste, que alguien accedió a esa información y que de alguna forma te puede exponer, lo mejor es que empieces a acercarse a la Oficina de Delitos Informáticos a ver qué es lo que se puede hacer. Bien. Ahora, hay una realidad. No es tan fácil detectar a la persona que accedió, porque si vos tenías tu red abierta y alguien se conectó y te sacó la información, lo que va a aparecer para poder rastrear a la persona que se conectó seguramente va a ser una dirección que pertenece a tu red, o sea, y esa persona se va a desconectar y prácticamente llegar a quien es el atacante va a ser muy complejo.
Bien.
Así que, como quien dice, que la exposición que tengas en ese caso es una exposición que poder encontrar a quien te generó el incidente va a ser muy, pero muy difícil.
Bien. Te hago otra pregunta, entonces, que me están haciendo aquí oyentes. Roberto, entonces, por ejemplo, cosas recomendables. ¿Vale la pena desconectar el router cuando uno no lo está usando?
En realidad vale la pena hasta por un tema vale la pena por un tema hasta eléctrico, ¿no? Si llega a haber una tormenta o algo, hay equipos que normalmente a veces tienen roturas y demás. Si lo tenés protegido por el lado, como te decía, la opción WPA, realmente no tenés mayores problemas. O eventualmente una seguridad que podés tener si no querés apagar el router es dejar apagado el equipo al cual está conectado el router, que es el que le da el servicio directo a internet normalmente.
Bien.
Ya con eso vos no tenés problemas de que, aunque se conecten al router, van a estar en el router, pero van a poder acceder al equipo que vos tenés los archivos, digamos, en tu casa, ¿no? Los que vos considerás seguros y que no viajan.
Bien.
Ya con eso sería una buena recomendación. Y después, como siempre, ¿no? En la seguridad hay un concepto que nosotros no tenemos mucha conciencia, que es el tema de manejar la seguridad dinámica. Nosotros manejamos mucho el concepto de seguridad estática. Por ejemplo, la típica pregunta, una clave del cajero, ¿cada cuánto la cambiamos? ¿Tenemos un hábito de cambiar la clave del cajero? Si haces esa pregunta, seguramente... La respuesta es no. Uno tiene su clave y para no olvidarse no la cambia. El tema es que cuando vos más estática dejás una solución... La solución de poner la clave en un momento fue una solución de seguridad. Si vos la dejaste estática y no la vas cambiando en el tiempo, está claro que tu clave se vuelve cada día un poquito más vulnerable. Lo mismo pasa con las claves de correo, con las claves de los equipos de internet, con la clave de los routers inalámbricos. La idea es que vos tengas alguna forma, algún sistema tuyo que te armes para darle un dinamismo a esa clave, que en definitiva va a hacer que aquel atacante que por alguna causa estuviera intentando acercarse a tu clave original, vos al estársela cambiando, de alguna forma se las vas complicando un poquito más la cosa, ¿no? No es imposible, desgraciadamente en la seguridad el 100% de seguridad no existe, pero sí, cuanto más dinámico seas vos, más difícil es de que te agarren, por decir de alguna manera, ¿no?
Bien. Roberto, ¿y qué es lo que pasa con la cantidad de teléfonos inteligentes o no tan inteligentes, pero que tienen capacidad de conectarse a internet? ¿Estos son más vulnerables, por ejemplo, que lo que puede ser una tableta, un notebook?
Bueno, ahí la cosa va, ahí entra en el juego otro tema que es un poco lo que vos mencionaste del tema de antivirus y virus, en el cual el tema de ser inalámbrico o no inalámbrico no cambia el hecho de que vos tengas mayor cantidad de virus o menor cantidad de virus, eso simplemente cambia la conectividad, que alguien pueda conectarse a algo o no. El tema de los virus o el antivirus va directamente ligado a lo que son las aplicaciones que vos instalás en una estación de trabajo o en un smartphone, y el sistema operativo que esté dándole soporte a esas aplicaciones, que es la gran diferencia que hay entre un tipo de teléfono, un tipo de tablet, etcétera, etcétera. Hay sistemas operativos que tienen más cantidad de virus desarrollados, otros sistemas operativos que tienen menos. En definitiva, cuando uno trabaja con un smartphone, lo que tiene que tener claro es de que esos smartphones todos tienen un sistema operativo, sea un iPhone, sea un Epson, sea un Berry. Al tener un sistema operativo, obviamente que la posibilidad de que aparezcan virus empieza a aparecer. Okay. ¿Qué pasa? Al ser sistemas operativos en los cuales uno no los maneja como un PC que está instalando continuamente aplicaciones y que en definitiva tampoco hay un desarrollo muy extenso de la parte de virus para esos equipos, pero los hay, está claro de que no es lo más común encontrarse con teléfonos que tienen virus o que se infectan con virus, aunque hay software antivirus para todos ellos. Entonces lo más recomendable para lo que es la parte de smartphone es, si uno es una persona que, número uno, instala mucha cantidad de aplicaciones porque le gusta bajar, le gusta instalar, le gusta probar, lo recomendable es que las aplicaciones cuando las bajes sean en lo posible de los sitios más conocidos posibles y sitios autorizados, ni que hablar. Bien. Número dos, cuando se instala una aplicación en un smartphone, una de las cosas que normalmente uno no le presta atención es el hecho de que la aplicación te dice qué cosas va a acceder, a qué cosas tiene te está pidiendo permiso para que vos lo dejes tocar. Entonces, hay aplicaciones que uno instala, que es un jueguito o es un fondo de pantalla, lo que sea, que si esa aplicación te está pidiendo, por ejemplo, poder verificar lista de contactos, poder tomar su correo de... No, uno dice, ¿para qué quiere todo esto esta aplicación?
Claro.
¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces ahí uno tiene que estar muy atento a qué cosas es la que va a tocar esa aplicación. Y de hecho, normalmente en los sitios serios, en los sitios en los cuales las aplicaciones uno puede ver antes de instalar, ya avisa qué cosas va a tocar y qué cosas va a pedir. Ante lo cual uno puede estar atento en decir, bueno, no, hay determinadas cosas delicadas, como las cuentas de mis contactos y demás, que yo no quiero, esta aplicación no la quiero acá corriendo por las dudas. Bien. ¿Me explico?
Sí, sí, claro.
Ahí está. Y después el segundo punto es, sí, cuando yo utilizo un smartphone, ya con aplicaciones más complejas, por ejemplo, en el caso del iPhone, es conocido una solución, un tipo de virus que, digamos, que ataca por el lado de lo que es, con una habilita cosas un poquito más fuera de lo común, como lo que es el SSH. El SSH es una aplicación que vos te permite hacer conexiones remotas a un PC, a una aplicación o lo que fuera. Bueno, cuando uno instala ese tipo de aplicaciones que me permiten a mí loguearme a otro lado, son aplicaciones más complejas y que obviamente tienen que levantar permisos del sistema operativo y que obviamente algún virus por ahí puede llegar a aparecer, pero también hay protecciones especiales para eso que las pueden buscar en internet y no hay ningún inconveniente.
Bien. Ingeniero Roberto Ambrosoni.
No sé que estoy hablando muy raro, Gustavo. Pero
No, de raro absolutamente nada, Roberto.
Bueno,
porque, digo, por lo menos muchas de las cosas que vas contando se alinean con dudas que acá nos iban mandando los oyentes. Ingeniero Roberto Ambrosoni, gracias por estos minutos para El Espectador.
Por favor, un placer, a las órdenes.
Chao.